Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Saludamos a Svieta Borkiewicz. Bienvenida a tu programa, Svieta.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
¿De qué o de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy viajaremos al norte de Polonia, uh-huh. a la región de Masuria, la región de los Mil Lagos, ¿no? Que es, y concretamente a la ciudad, a una pequeña ciudad, la ciudad de Ełk, que es un nombre bastante complicado, y además está situada a orillas del lago Ełk, que hace millones de años era un antiguo glacial, ¿no? Entonces, en la zona esta, hace millones de años era la zona de glaciales, por eso ahora quedan pues, muchos, muchos lagos muy pintorescos, ¿no? Es una ciudad pequeña que está rodeada de bosques y como he dicho, forma parte de la región de Masuria. ¿Pero por qué quiero hablar de esta ciudad? Porque he leído una información muy interesante. He leído que en esta ciudad, precisamente, en el siglo XIX, publicó el primer semanario del mundo impreso en hebreo. Y fue precisamente en esta ciudad. Y entonces digo, bueno, voy a buscar más informaciones, pero primero voy a buscar informaciones sobre los judíos de Ełk, porque yo no, lo confieso que no sabía casi nada, nada. No sabía que había judíos ahí, pero empecé a buscar los datos y encontré algo que yo creo que será interesante para los escuchantes de este programa, ¿no? Para mí, Ełk es una ciudad polaca. Nunca me he parado a pensar que prácticamente hasta el año 1945 y desde sus comienzos, este primero asentamiento y luego ciudad era una ciudad de Prusia Oriental y se llamaba Lick. Y los primeros datos que se conocen son del siglo XIV, que según ellos era un asentamiento construido por los caballeros teutónicos, porque ellos estaban ahí en aquella región. Pero luego sabía que durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, cambiaron las fronteras en aquella zona y Lick, entonces, que tenían entonces 13.000 habitantes, se celebró ahí un plebiscito en Prusia Oriental y los habitantes tenían que decidir si querían quedarse en la República de Weimar o querían entrar en la República Polaca recién recuperada. Entonces, votaron 8.000 personas y votaron 8.000 personas a favor de la República de Weimar y solamente 8 personas a favor de la República de Polonia, con lo cual Lick siguió formando parte de la República de Weimar, que es comprensible. Pero hablemos del tema que nos interesa, o sea, de la presencia judía en la ciudad. En los datos que se encuentran en los archivos, el primer documento habla de los comerciantes que pasaban por ahí. Siempre eran los comerciantes los primeros que llegaban a todos sitios. Y en el siglo XIV, en el siglo XV, hay un documento que habla de la confiscación por parte del administrador teutónico de telas pertenecientes a unos judíos comerciantes de Grodno. Quiere decir que no tenían permiso, a lo mejor no tenían permiso de comerciar en aquella ciudad. Pero en el año 1451, como los judíos traían prosperidad y dinero, entonces el gran maestre teutónico que se llamaba Ludwig von Erlichhausen concedió a dos judíos lituanos un salvoconducto que les permitía comerciar con Ełk y con sus alrededores, Ełk o Lick, ¿verdad? Y Es probable que hubiera más comerciantes que pasaban por aquella zona en aquella época, ¿no? Pero la comunidad empezó a crecer cuando se liberalizaron las leyes referentes a los judíos. Esto fue a principios del siglo XIX, en la época napoleónica, y en la primera mitad, en general, en la primera mitad del siglo XIX. Entonces había ya una comunidad que tenía 90 personas, ya había un cementerio y había una sinagoga. Y luego la comunidad empezó a crecer, porque la zona era económicamente importante, interesante, estaba muy, muy cerca de la frontera, entonces facilitaba el comercio internacional y además tenía muy, muy cerca la nueva línea de ferrocarril hasta el Königsberg. Además, los judíos tenían muchos contactos al otro lado de la frontera y se empezaron a organizar, veían en qué condiciones vivían los judíos en la parte rusa y rusa, ocupada por Rusia, y fundaron, por ejemplo, un comité para apoyar a los judíos que sufrían pobreza en Rusia y en las tierras polacas, en Rusia todavía. Y en el año 1848 se empezó a construir una nueva gran sinagoga, que luego se terminó de construir pues 6 años más tarde, 5 años más tarde. Así que la comunidad estaba creciendo y era una comunidad próspera. Pero ahora volvamos a la causa del programa. En el año 1841 se instaló en Neuk Lazar Lippmann Silbermann, que luego después era rabino en el pueblo, en la ciudad. Y en el año 1856 Silbermann comenzó a publicar el primer semanario del mundo. Impreso en hebreo. Se titulaba Hamagid y era en traducción El Predicador, ¿no? Este semanario se centraba principalmente en cosas relacionadas con las comunidades judías, informaciones interesantes para los judíos, pero también incluía traducciones de otros periódicos. Incluía algunos ensayos y fue uno de los primeros con un perfil sionista. Él animaba a los judíos a establecerse en Palestina y veamos que eran a mediados del siglo XIX, ¿no? Informaba sobre la vida de los asentamientos judíos en Palestina, etc. Y su público eran los seguidores moderados del judaísmo, no los ortodoxos, porque estaban en contra de la ortodoxia extrema. Y la tirada máxima de Hamajid era de 1.800 ejemplares. Era bastante. La revista se publicó hasta el año 1891 y llegaba tanto a las grandes metrópolis de Polonia, del Imperio Ruso, Varsovia, Vilna, San Petersburgo, y hasta llegaba a Alemania, en las ciudades alemanas, entonces alemanas, que eran Breslavia, Gdańsk y Berlín alemán. Y en el año 1858, cuando murió Silbermann, vino desde Liverpool un profesor que se llamaba David Gordon y se convirtió en el segundo editor de la revista. Continuó publicándola cuando murió Silbermann. Pero no es solamente esto. Todavía en el año 1860, Silbermann fundó la editorial Mekiseñirdamim se llamaba, los que despiertan a los dormidos, que funcionó en EUC hasta el año 1885 y después se trasladó a Berlín. Y esta editorial era muy importante porque su objetivo era publicar libros y manuscritos hebreos raros, desconocidos, ¿no? Silvan Manaún al principio publicó la obra, por ejemplo, de Salomón Ben Yehuda Ibn Gabirol, que conocemos, Ibn Gabirol, que fue la primera publicación de Ibn Gabirol, creo que en el norte. Además de esta revista, se publicó durante algún tiempo otra revista en hebreo, más tarde, que se llamaba Gan Shan Shuim, pero tampoco se sabe cuándo dejó de publicarse, porque se conservó solamente un ejemplar de la revista de febrero del año 1899. Y luego la historia de la revista fue pues variada y ha cambiado cuando Jacob Fuchs se convirtió en editor jefe, trasladó el periódico a Berlín y después de 2 años la redacción se trasladó a Cracovia. Pero en Cracovia estaba más lejos del centro de Europa y el semanario se volvió un poquito más local, más para la población judía local de Galicia polaca, ¿no? Y luego llegaron problemas en la parte del Imperio Ruso, porque se prohibió la distribución en el Imperio Ruso, lo que afectó las ventas, porque la mayoría de los clientes estaban en la parte oriental, en Rusia, ¿no? En la parte rusa, ocupada por Rusia, ¿no? Y esta revista se publicó hasta el año 1903 y además la última sede de la redacción fue Viena, ni Cracovia ni EUC, sino Viena. Volvamos a la población o la comunidad judía de EUC. El siglo XIX es el siglo más importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos empezado a hablar, había una comunidad de 90 miembros, de 90 personas. Luego, en el año 1871 ya había 285 personas en la comunidad y en el año 1905, 367, que creo que fue el número más alto. Los judíos de EUC pues, se dedicaban principalmente al comercio, al transporte, había agentes comerciales, restauradores, comerciantes de caballos, no, incluso profesores de música, incluso gente que tenía tierras y trabajaba tierras, ¿no? Había, no sé, lavanderías, asesores jurídicos y había también una escuela para religiosa para los chicos judíos, aunque en el instituto local, en el año 1891, había 337 alumnos en total, de los solamente 17 eran judíos, pero entre los que se graduaron había solamente dos, ¿no? Y llegamos a los años 30, pues 30, en el año 32, porque tenemos que pensar también que la oleada de emigración a principios del siglo XX fue importante en todas partes de Polonia y de otras regiones en esta zona. En EUC vivían, en el año 32 vivían 150 judíos, que eran más o menos 1% de toda la población. Pero, sin embargo, era una de las poblaciones, una de las comunidades más grandes de Prusia Oriental. Y tenía su sinagoga, etcétera, y el matadero, el cementerio, o sea, todo lo que tiene cada comunidad judía. Y los años, a medida que que avanzaban los años, empezaba a crecer los sentimientos antijudíos. incluso antes de la llegada de los nazis al poder. Por ejemplo, en el año 27, 1927, unos nazis locales durante una reunión distribuyeron un folleto antijudío titulado La superioridad judía, ¿no? Y en agosto del año 1932, alguien lanzó una granada de mano en el apartamento de un farmacéutico judío que se llamaba Leo Frankenstein, y el propietario murió. Y en el año 33, cuando Hitler llega al poder, se produce una nueva ola de persecuciones, ¿no? Fueron detenidos muchos comerciantes, representantes de profesiones libres, y bueno, había, y la gota que colmó el vaso fueron los acontecimientos de la noche de los cristales rotos, durante la cual se incendiaron la sinagoga y saquearon las tiendas, como en muchas otras ciudades. Así que el ambiente se volvió insoportable, y los que pudieron emigrar a tiempo fuera de Alemania o fuera de Prusia, pues tuvieron suerte, fuera de Prusia Oriental. Pero la mayoría emigró a Berlín pensando que allí encontrarían mejor ambiente, pero sabemos qué ocurrió después. Hay algunos incluso que lograron emigrar muy lejos. Había una pareja, una pianista húngara y su marido judío, y lograron emigrar hasta Shanghái, pero en el año 1940 ambos fueron asesinados. No se sabe por quién. Supongamos que les habían seguido y encontraron su lugar y los asesinaron. Muchos habitantes judíos de EUC fueron asesinados en los campos de concentración, de exterminio, Auschwitz, Treblinka, Sachsenhausen, Stutthof, etc. Y otros estuvieron en los guetos, por ejemplo, en Varsovia, en Riga, en Łódź, había judíos de EUC. En el total, en el holocausto se llevó la vida de unas 80 personas. Sin embargo, hay familias que se lograron sobrevivir porque emigraron o habían emigrado antes. Y entonces son, por ejemplo, apellidos que son muy interesantes: Alexandrovich, Berl, Brenner, Freyer, Hammerschmidt, Jacobi, Levinsky, Litvak. Son familias judías de EUC que sobrevivieron. Así que si conocemos a alguien con este apellido, con uno de estos apellidos, puede ser que su familia haya llegado al lugar donde residen ahora, pues habían llegado de EUC, ¿verdad? Esta es más o menos la historia de EUC y de sus ciudadanos judíos.
Pues tan apasionante y tan interesante como siempre. Gracias por compartir con nosotras tus lecturas, tus investigaciones, con nosotras y con nosotros. Y te esperamos en el próximo Polín Judíos Polacos. Muchas gracias, Svieta.
Gracias.